Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Pues hoy en este tiempo de radio estamos La Regadera y el Machuca, porque Isabel García Regadera está a este lado en el micrófono y José Luis Machuca está al otro lado en la realización técnica. Tenemos además por delante pues una hora para disfrutar de una buena charla y de buena música, ahí es nada. Y eso va a ser así gracias a nuestro invitado. Hoy con nosotros en La Regadera está Javi Cantero.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
Javi Cantero, bienvenido. No te preocupes, no te asustes, que esto es solo un pequeño guiño. No nos vamos a quedar en tus éxitos de hace casi 20 años porque sé que tienes material nuevo.
Sí, pero hay material nuevo, pero todo este material nuevo viene de ahí, de los comienzos de uno. A raíz de ahí empezamos a derivar a otras cosas y ahora es donde hemos acabado. Así que está bien recordar el comienzo de uno, que fue con el acelero.
Bueno, escúchate, porque es que yo te noto hasta como que te ha cambiado la voz.
Sí, yo también. El otro día salió una cosa en televisión que como que empalmaban la misma historia que yo contaba de hace 20 años, ahora, y sí me notaba un cambio de voz, pero bueno, pero además como una barbaridad, no decir que haya cambiado un poquito.
Porque claro, en este disco, ¿tú tenías qué edad?
Yo tenía 17, recién cumplidito los 18.
Niño.
Cuando yo firmé el contrato, me acuerdo, con Music, que fue la compañía que me sacó ese disco, yo tenía 17 años, no tenía ni la mayoría de edad, que además que tuvo que contar con la autorización de tus padres y eso, ¿no? Entonces recuerdo eso, justo recién cumplido los 18.
Fíjate, pues yo me digo que creo que te ha cambiado la voz y tengo la sensación, no digo cantando, pero cuando hablas, cada vez me recuerdas más a tu padre, al Fari.
Sí, también me lo dicen. Y bueno, es que creo que también es inevitable porque tanto tiempo con él y tantas cosas que he pillado de él, pues se me pegan y se me quedan cosillas. Pero sí que se me ha puesto la voz más grave, no sé, la vida.
La vida. Bueno, te hemos dado la bienvenida. Hemos dado la bienvenida a Javi Cantero con ese exitazo del que ya han pasado casi dos décadas, porque aquel primer disco, que se llamaba como tú, Javi Cantero, si no me equivoco, salió en el 2001.
Sí, no sé si fue 2000 o 2001, sí, creo que sí. 2000 o 2001, no sé. Yo creo que estamos a punto. Si no estamos ya en las dos décadas, a punto de llegar a las dos décadas de aquello.
¿Y cómo se te queda el cuerpo? Es que parece que fue ayer. Yo te decía que yo creo que te entrevisté con aquel disco.
Sí, cuando ha llegado me lo he recordado. Digo, pues mira qué bien, que después de 20 años nos volvemos a ver aquí y estamos muy bien, además, con ganas de seguir creando y de seguir haciendo lo que nos gusta.
Bueno, y igual, además estás igual, aunque se te haya grabado un poquito la voz. Y como decíamos, pues de tu carrera, de tu nuevo trabajo, de tu padre, de padre que tú también eres, vamos a hablar si a ti te apetece a lo largo de esta charla. Pero antes de nada, vamos a presentar una de las canciones nuevas de Javi Cantero. ¿Empezamos con Entre la luna y la mar?
Vale, perfecto.
Pues vamos con ella.
Si la suerte te abandona en medio del huracán, si la vida no perdona, si no sabes dónde va, el viento será testigo de tu nuevo renacer. Nos quedaremos contigo, pronto vuelve a amanecer. Y buscaremos un sitio para ti, entre la luna y la mar, donde no exista el tiempo. Y buscaremos un sitio para ti, entre la luna y la mar, donde libre sea el vuelo. Bienvenido a un nuevo día. a una nueva realidad, donde muere la mentira, donde no quema la verdad. Somos libres, somos dueños del destino y del azar, guardianes de los sueños, juntos vamos a escapar y buscaremos un sitio para ti entre la luna y la mar, donde no exista el tiempo. Y buscaremos un sitio para ti entre la luna y la mar, donde libre sea el vuelo. Buscaremos un sitio para ti entre la luna y la mar, donde no exista el tiempo. Y buscaremos un sitio para ti entre la luna y la mar, donde libre sea el vuelo.
Javi Cantero con nosotros, Entre la luna y la mar. Pues de nuevo un tema pegadizo, eso se te da de perlas. Ahora eso sí, con un rollito así como un poco reggae, no sé si decir. Y es que, Javi Cantero, no dejas de sorprendernos con los vestidos, entre comillas, de las canciones que interpretas, porque lo mismo te vas por el flamenquito que por el reggae, que por el rollo rockero. Vamos, dicen que la variedad está al gusto y a ti parece que te gusta todo tipo de música.
Sí, bueno, todo tipo de la música que me gusta es de donde saco cosas. Yo siempre digo que los músicos pues nos influenciamos inconscientemente de lo que nos gusta, y a la hora de crear pues tampoco es que diga hoy voy a hacer un reggae, mañana voy a hacer un blues o mañana voy a hacer una bulería, sino que lo que me sale lo plasmo, y luego de todas las ideas que tengo, de todas las canciones, pues cogemos lo que más te puede tocar ahí, los costaditos o lo que más te llega para meter en el disco. Y en este caso de Entre la luna y la mar, sí es un reggae muy alegre, muy optimista, que además salió en un momento cuando el primer confinamiento, que yo recuerdo que me preguntaban que si eso lo había hecho el tema pues a propósito de esto, y no, o sea, fue una cosa que salió inconscientemente porque el tema ya estaba compuesto de antes. Pero sí incitaba un poco a tener esa esperanza de que pronto pues pudiéramos juntarnos entre la luna y la mar, donde no existe el tiempo y donde libre sea el vuelo, que bien anhelamos un poquito en estos tiempos pues ser un poquito más libre.
Y además ese tema creo que era la primera entrega de lo que va a ser, o no sé si llamarlo carta de presentación, de lo que va a ser un nuevo EP. Uh-huh, 6 canciones, ese es el proyecto, ¿no?
Uh-huh. Ahí viene La Sala del Alba, que es un EP con 6 canciones, del que el primer adelanto fue La Sala del Alba, y ahora hace poquito hemos sacado Raíces de Libertad.
Que también la vamos a escuchar enseguidita, uh-huh. Pero antes de nada vamos a comentar pues esto de ir sacando canciones sueltas, que esto parece que ha vuelto, ¿no? Ahora todos los artistas lo hacéis, pero esto era una moda de los años 70 y 80, que salían los singles con la cara A y la cara B, incluso maxi singles, y hasta que no había muchos singles no salía el LP. Es un poco lo que estáis haciendo ahora.
Pues sí, la verdad que ahora, como también se consume mucha música por internet, ¿no? Por redes sociales, por plataformas digitales, pues vas tirando cositas nuevas a tu gente, que lo agradecen mucho también, aunque yo sigo siendo enamorado del disco, y sobre todo este EP que viene, sí recomiendo que sea un disco que se escuchara desde la primera canción hasta la sexta, porque todo tiene su sentido por el camino. No es un disco que recomiendo que escuchen la quinta y luego la segunda, sino que lo pongan de arriba abajo. Además, vamos a hacer también vinilo, que es otra cosa que está volviendo mucho, y me hace especial ilusión. Tengo unas ganas tremendas de que me llegue el primer vinilo y ponérmelo en mi casita tranquilito y escucharme La Sala del Alba en vinilo. Es el primer disco que vamos a hacer así.
Las Alas del Alba, que volvemos a insistir, es el título de ese EP que todavía no ha salido, que habrá que esperar todavía un tiempo, que será el nuevo trabajo largo, entre comillas, de Javi Cantero, y que yo, me vas a permitir decir esto, porque esto es lo que un locutor siempre ha querido decir, cuando has dicho lo de escuchárselo de principio a fin y todo seguido, he dicho, ¿un disco conceptual?
Sí, ese es quizás nuestro es un disco de concepto, el que más lleva un hilo conceptual, ¿no? Como lo llamemos. Pero sí es un disco de concepto en el sentido de que, por ejemplo, la primera canción y la última van unidas. Las alas del alba y raíces de libertad es un tema que va unido. De hecho, en el videoclip que hemos sacado, las hemos sacado enteras, juntas. Pero en el disco se separan, funde cuando empieza Raíces de Libertad, para dar pie a la despedida en la sexta canción. La tercera y la cuarta también van juntas. Se acaba una y enlaza con la otra.
Pero entonces, ¿por qué no has sacado ya el EP si veo que lo tienes hecho de principio a fin?
Sí, sí, está hecho, está ya más que hecho hace tiempo. Falta la fabricación y todas estas cosas. Y tampoco quiero decir fecha todavía, porque como no la tengo exacta no me gusta decir, ni tampoco para cuando yo, en cuanto tenga fecha, que me digan la compañía, este día va a salir.
Pues ese día vuelves aquí,
vale,
a este programa.
Ese día volvemos y lo publicaré por todos los sitios para que ya sepan el día que se puede tener el disco.
Bueno, has hablado del vídeo de Raíces de Libertad, y es que yo tenía aquí anotado un epígrafe solo para el vídeo. Porque el vídeo hay que verlo. Esto es radio, pero la gente que se esté metiendo ya en internet, aunque luego escuche la canción subiendo el volumen de la radio. Sales ahí, melena al viento, a caballo. Estáis ahí
el caballo. No veas, el caballo.
¿Pero montas tú o te doblan en las escenas?
No, monto y no había montado nunca, pero un hombre, el Tito Juan, que yo ya le llamo el Tito Juan, pues me enseñó y me dio los consejos suficientes para poder rodar las tomas, ¿no? Y además me decía, el hombre me decía, el caballo hay que hablarle mucho. Y yo no hacía más que decirle al caballo, mira, pórtate bien conmigo porque yo no he montado nunca. Yo le hablaba como una persona al caballo, decía, ves despacito, que yo soy novato, que soy un principiante, yo hablándole y así.
Oye,
me hice
a mí me
él.
Parece que los caballos son de los animales que más te escuchan.
Oye, de
o tengo yo
que
esa
yo
sensación,
con
yo soy muy de hablar a los caballos.
A mí me dijeron eso y yo no paraba de hablarle, pero además no hablarle, sino casi suplicarle al caballo que fuera despacito, que yo no sabía y tal, y como pude, pues pudimos grabar. Me decían, ponte derecho, yo tal. Como un caballero, no sé qué.
Claro,
Y ahí pues lo rodamos y la verdad que ha quedado muy bien. Ahora ves las escenas y, oye, parece que más o menos me defiendo.
Claro, pero es lo que digo, tú vas ahí como un caballero erguido, con la melena al viento, muy seguro de tú mismo, encima de ese caballo blanco, si no recuerdo, le acaricias.
Coqueto, se llamaba Coqueto.
Coqueto, y Coqueto y tú erais uno. Entonces digo, bueno, pues este chico se nota que tiene bagaje, o eso, o le han puesto un doble para las escenas.
No, las hice. Y me gusta mucho, la verdad, cómo ha quedado el videoclip. Se han hecho un curro, lo ha dirigido Fabricio Jiménez con todo su equipo de allí de Barcelona y la verdad que estamos contentos, tanto yo como los músicos, que nos han vestido así un poco como de época medieval, nos han pintado y mola, todo coge su sentido porque además está grabado en plena naturaleza.
Eso te quería preguntar, ¿dónde está grabado? Porque hay paisajes de mar, hay paisajes como de bosque.
Es en Barcelona y parte del videoclip se graba en la montaña de Montserrat, que es una montaña mágica. Aquello era, la verdad, que una de las escenas que grabé arriba, subir hasta el pico de la montaña, no veas si costó también. Pero una vez que llegué y que he visto las imágenes, merece la pena, porque han hecho un curro y un videoclip del cual estoy muy, muy contento y que además me encanta verlo. El tema dura 7 minutos y para nada se te hace largo. Lo han montado de tal manera que...
Es como una película.
Que mola un montón, la verdad que estoy muy contento.
Bueno, que lo vean luego cuando se acabe el programa. Ahora que sigan, escuchando. Y vamos a escuchar ese Raíces de Libertad, ese tema. Uh-huh. Vamos a escucharlo.
Vamos con Raíces de Libertad.
Sabe que hemos crecido en el vendaval y ahora nos toca gritar que somos de hierro y no nos va a doblar ni viento ni tempestad. Llena la lluvia el caudal que sigue la ley del mar, ramas de espuma y hojas de sal, y todo vuelve a brotar, y todo vuelve a brotar. Caminar me enseñó a aprender del miedo, el miedo a sobrevivir, y la vida empuja a buscar aliento, pa'l camino, pa'l venir, y el agua que acá riega desde el cielo, raíces de libertad, raíces de libertad. We'll be right back.
tal vez recordarán que no son de nadie las alas que dan y nadie las puede atar. Suena tan fuerte el silencio que cada día al pasar se oye en el eco del tiempo y el alma rompe a volar. Y el alma rompe a volar. Caminar me enseña a aprender del miedo, el miedo a sobrevivir y la vida empuja a buscar aliento. Pa'l camino, pa'l venir, el agua que cae riega desde el cielo, raíces de libertad, raíces de libertad. Caminar me enseña a aprender del miedo, el miedo a sobrevivir y la vida empuja a buscar aliento. Al camino por venir y el agua que cae riega desde el cielo.
Javi Cantero, hoy con nosotros presentando temas nuevos, de momento, los que son adelanto de lo que va a ser Las Alas del Alba, un nuevo EP que saldrá en breve. Pero, Javi, te tengo que preguntar, ¿es verdad, aunque esto ya queda un poco antiguo en la memoria de los siglos, que tú lo que ibas era para futbolista y no para cantante?
Yo sí, iba para... No, me gustaba mucho el fútbol y quería ser torero de pequeño. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi padrino, que era Antoñete, un genio, que ya nos dejó, pues en una... Yo toreaba, mi padre, venga, pégate, y de salón era un fenómeno. Pero claro, me pusieron ya una vaquilla, que hicieron una presentación de un disco de mi padre, y me sacaron allí y me cogió Antoñete, pues, y me puso por delante de aquello. Y mira, cuando yo lo vi me quería morir, era un renacuajillo yo. Y ya ahí se me fue...
La vocación.
Dije, se me fue la boca, se me quitó la afición, como dice Camarón en una bulería, ¿no? Pues ahí se me quitó la afición. Y ya pues luego sí me gustaba mucho el fútbol. Y bueno, al final cuando apareció la música, sí puede ser que sintiera que a lo mejor era ese... mi camino, donde yo quería experimentar y ver, ¿no?
Pero has dicho cuando apareció la música, teniendo en cuenta que en tu casa estaba Alfari porque era tu padre, la música
sí,
estaba
hombre,
ahí
claro,
desde que
sí,
naciste.
Correcto, es verdad, la música estaba ahí, pero quiero decir desde que apareció ese sentimiento mío por la música, por querer cantar, por querer hacer música.
Y también es cierto que lo descubrieron tus padres casi por casualidad, porque te veían cantar en la habitación.
Sí, porque me escuchó mi madre cantar en la habitación y ella fue la que se lo contó a mi padre. Yo cantaba cosillas que me gustaban de cintas que tenía, cantaba por encima de la cinta, yo creo que como hemos empezado todo, pues un poco cantando por encima de la música que te gusta. Y un día me escuchó ella, se lo comentó a mi padre y mi padre pues no lo creía mucho porque somos, tú sabes que para las madres siempre somos los mejores del mundo,
hombre,
¿no?
Claro.
Entonces decía, pues vaya, concha, ¿cómo va a cantar el niño y tal? Y una vez en un ensayo con la guitarra me lo dijo. Me dice, a ver, ¿qué me ha dicho tu madre? Que canta un poquito, un pellizquito ahí con la guitarra y tal. Estará Remolino, hijo, un pedazo de guitarrista, que también nos dejó. Y canté una cosa de Parrita, que hace poco también ha fallecido, y él sí que a todos los flamencos que hemos crecido con su música nos ha dejado el corazón roto, porque eso era un genio. Y canté una cosita de él, y entonces, pues, ahí vio mi padre que, bueno, que había, digo, bueno, pues parece que afina y que tiene compás el niño y qué tal, y no sé qué. Y ahí, de ahí poco a poco fuimos derivando hasta que con Paco Ortega grabamos la primera maqueta de unos tangos así medio flamencos que, bueno, eran unos tangos muy flamencos, que era El Teléfono de mi Casa y El Gusanillo de tu Querer, que luego se incluyeron en el primer disco mío. De ahí conectamos con la compañía y ya grabamos el disco. Fue una cosa muy rápida, una cosa que se me vino encima muy rápida. Digamos que solo lo que yo sabía era cantar. Yo no tenía todavía el suficiente conocimiento musical, a lo mejor por dónde quería ir o para crear, sino como para cantar, sí, pues cantaba y defendía las canciones que me ponía como mejor sabía o como mejor podía.
Por lo tanto, tu descubridora fue tu madre, Concha,
sí.
Porque siempre hablamos en todas las entrevistas del Fari y también está
sí,
Concha.
Sí, ella fue.
Y tu hermano Raúl, con él colaboras mucho, que os entendéis uh-huh. muy bien, tanto en lo artístico como en lo personal. ¿Cómo es esa relación con tu hermano Raúl?
Muy buena y sobre todo, como siempre digo, soy un privilegiado de poder trabajar con él porque es un genio como músico, como compositor, como poeta. La letra de Raíces de Libertad es suya. Yo tenía una melodía que me parecía muy profunda y muy bonita Y cuando yo la tatareaba y la cantaba, digo, mira, Rufete, tengo aquí una cosa que esto tiene que ser para ti. Porque mi hermano compone mucho, escribe más profundo que yo, escribe mejor que yo. Entonces yo le dije, ¿por qué no te haces una letra sobre esta melodía que tengo? ¿No? Y cuando, joder, me enseñó la letra, flipé. Cuando me enseñó la letra, pues imagínate. Entonces yo soy un privilegiado de poder trabajar con él porque es un genio de la música.
Una música que, vuelvo a insistir, que habéis mamado prácticamente en casa con tu padre y con todas esas personas que entiendo que pasaban por tu casa, como
claro,
tú mismo has citado.
Siempre ha habido, nosotros hemos crecido rodeados
de artistas. Y ahora eres padre de un pequeño que se llama Yeray.
Sí.
¿Y qué? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Porque yo te decía antes, escúchate, una cosa es la trayectoria de los 20 años de artista y otra es la trayectoria vital y personal.
Claro, ahora como estoy, pues, como digo, es aprendiendo día a día a ser padre de mi primer niño y estoy disfrutando mucho de él, es muy simpático, es muy vivo, es la verdad que es la alegría de la casa. Y me tiene loco, de contento, y en cuanto a padre, pues ahí voy, aprendiendo día a día a ser lo mejor padre que pueda ser uno para él.
Y entre las cosas que uno aprende a lo largo de la vida y sobre todo a partir de la paternidad, es ¿cuáles son las prioridades?
Sí, hombre, ahora... Hombre, ahora tengo una prioridad que antes no tenía, que es él. Y tengo miedos que antes no tenía, que me los provoca él. Miedo de que, bueno, de que Dios quiera que nunca pase nada, ¿no? Pero miedo de que simplemente de que se caiga y se dé contra el pico a la mesa, ¿sabes? Eso.
Sí. Bueno, pues vamos a volver a tu trayectoria musical. Y hablábamos el primer disco allá por 2000-2001. Se llamaba Javi Cantero. Después, el segundo creo que llegó allá por 2003. Tu padre, si no me equivoco, falleció en 2007. Uh-huh. Y ahí, bueno, luego volveremos a tu trayectoria discográfica, pero hay un disco que es Recordando a Alfari, que es un disco homenaje a tu padre, que se salió allá por 2016. Entonces, ¿por qué tardaste tanto en publicar un disco que fuera un homenaje a tu padre?
Bueno, quizá porque cuando mi padre murió, yo tenía ya preparado el disco de Sin Pedigrí y tenía varias canciones compuestas de Ritmos Voladores, que fue el siguiente. Y también quería que, como es una música tan diferente, que siempre digo lo mismo, que no es ni mejor ni peor, no digo que sea mejor lo que hago ahora a lo que hacía cuando el acelero, ¿no? Son músicas diferentes y quería exponer un poco lo que realmente siento musicalmente. Quería poner a la gente que... Esta es la música en la que creo y la que siento de verdad. A raíz de ahí ya se vería si sacaba un disco homenaje. Tampoco quería que el disco homenaje pues fuera recién fallecido mi padre, ¿no? No sé, pues fue...
Hombre, una cosa es recién, que parece efectivamente a lo mejor que es un poco pues en función de la ocasión.
Sí, claro, no quería eso.
Pero de 2007... Eso. Oportunista, sí. Sería la palabra, pero de 2007 a 2016
sí, pasó.
Es esperar mucho, pasó que también, no que... sé si tú también lo necesitabas de manera, a título personal.
Sí, sobre todo necesitaba mucho el enseñar a la gente lo que realmente uno musicalmente sentía, ¿no? Y también pasó un tiempo, desde que él murió hasta que salió Sin Pedigrí, pasaron 2 años en los que estuvimos moviendo el disco de aquí para allá, al final nos decidimos por sacarlo por nuestra cuenta. Luego también pasaron otro tiempecito hasta que sacamos Ritmos Voladores y el siguiente fue el Recordando al Fari. Recordando al Fari, que además tuve la suerte de y la alegría de poder que colaboraron conmigo grandísimos artistas a ese recuerdo y que aportaron tanto a ese disco.
Pues luego volveremos a tu trayectoria, pero ya que hemos parado en Recordando al Fari, en este disco de 2016, la producción también estaba ahí tu hermano Raúl, ¿no? Uh-huh. Y como bien has dicho, participaron gran cantidad de amigos, compañeros de profesión, que además era muy variada la gente que participó, porque estaba Rosario, estaba Lolita,
sí,
estaban
claro.
Los Chichos, El Arrebato, Chambao, Camela, El Canijo de Jerez, Tomasito, hasta Mario Vaquerizo.
Sí, señor, con Mario Vaquerizo hicimos La Mandanga. Y ese disco lo produjimos mi hermano y yo, pero también hay 2 temas, que es el del Arrebato y el de Rosario, que no quiero dejar de nombrar a Jesús Chávez, que produjo el tema del Arrebato, y Fernando Illán, que hizo el de Rosario, que son 2 pedazos de producciones también, pero guapísimas, me encantan. Y luego todos los artistas estos que me han hablado, pues para mí es una alegría, además que quisieran colaborar en el recuerdo a mi padre y el cariño que me demostraron que le tenía siempre por algún recuerdo.
Bueno, pero es que eso te pasará con la gente por la calle a día de hoy, porque a tu padre todo el mundo en este país le ha querido y le quiere muchísimo.
De verdad que sí.
Pero ¿qué crees que hubiera dicho, pensado tu padre si hubiera oído ese disco?
No lo sé, eso es, Eso no lo puedo saber. Lo pienso muchas veces. De que no solo ese, ¿no? Sino las cosas que estamos haciendo nuevas. Me gustaría que la escuchara, porque yo sé que a él le gustaba las cositas que hacíamos. Cuando digo hacíamos, incluyo a mi hermano, ¿no? Porque como compongo con él, él ya cuando empezó a ver que componíamos temas juntos, siempre que eso, oye, ¿tenéis alguna cosita nueva? Venga, a ver cómo va, cómo está. Le gustaba estar encima de lo que hacíamos. Era músico, entonces le gustaba también saber de lo que hacíamos nosotros. Y claro que lo pienso, no solo ese disco, sino El Tren de la Vida, que saqué el anterior, que es un disco en el que me siento muy, muy satisfecho de lo que hicimos, porque hay mezclas muy arriesgadas y tal, que no sé cómo las hubiera visto, pero creo que bien, la verdad, uh-huh. Pero no lo sé.
¿Era muy crítico con vosotros?
No era crítico, si le salía algo, le salía natural. Si él veía que algo no le gustaba, no lo decía naturalmente, porque lo decía como músico y como el cariño que le tenía a sus hijos. No iba a andar pasteleando con nosotros. Ajá. Qué bien lo habéis hecho. Si algo no le gustaba, esto no me gusta a mí.
Esto no vale para nada. Bueno, podemos escuchar la rompecorazones del disco Recordando al Fari, que ahí es con Camela.
Con Camela, con Camela. Buenos amigos, que los admiro y los quiero muchísimo.
Charlando con Javi Cantero y nos hemos quedado pues en ese disco homenaje a tu padre en el que participaron toda clase de artistas, esa variedad que yo creo que estaba también en la esencia del Fari, ¿no? La de llegar a todo tipo de públicos y él contaba muchas anécdotas, por lo menos cuando iba a entrevistas y cosas así, también de su etapa como taxista, su experiencia en el taxi. Yo no sé si a vosotros cuando erais pequeños también os tenía fritos con anécdotas y cosas. ¿En casa era igual de locuaz?
Sí, contaba cosas de... Ya no solo del taxi, sino de su infancia, de tal, cosas que había pasado. Él había pasado muchas fatigas. Muchas porque venía como... Bueno, él ya lo contaba y era una gran verdad. Que eran 6 hermanos en una época en la que no había nada. Había que salir a buscarse la vida. Y nos contaba cosas incluso que nosotros ni creíamos, ¿no? Como que cuando veían a alguien comiéndose un plátano, iban 2 o 3 a ver al que pillaba cuando tiraba la cáscara, el que se lo estaba comiendo. Son cosas reales. Que yo me resultaba raro decir cómo, porque no estamos hechos a esa época y porque nosotros no hemos, gracias a Dios, no nos hemos tenido necesidad ni hambre nunca,
sí,
¿no?
Sí, pero tu padre pertenecía a una generación como muchos de nuestros padres o abuelos que pasaron
que
hambre.
Nos sonaba raro, pero son cosas
comerse
que
también
contaba.
Las bondas de patatas y
claro,
cosas así.
Claro, claro, claro. Ir tres corriendo a ver quién era el primero que pillaba la cáscara para ver si arrancaba algo.
Y tú que ya tienes 20 años de trayectoria, ¿ya tendrás también tu anecdotario?
Bueno, tengo mis anécdotas.
A ver, no, cuéntate alguna. ¿Qué te ha pasado raro por ahí?
Me han pasado cosas, en la música me han pasado anécdotas buenas, cosas malas. Mira, te cuento una que, por ejemplo, me pasó una vez, y no me pasó en la música, pero tiene que ver con la música. Yo soy muy aficionado a la pesca, me encanta. Es una de mis locuras, la música y la pesca, y el alternar con mis amigos. Pasar ratos, que eso lo anhelo ahora mismo, estoy deseando de... necesito vivencias y volver a abrazar, volver a sentir, a reírme, ¿no? Pero una de mis aficiones es la pesca. Soy un loco de la pesca. Me puedo pasar noches por las playas, por ahí perdido, buscando una lubina, buscando una dorada. Y comiéndomela después con mi familia a la sal, que también la puedo hacer muy rica, ¿eh?
Bueno.
Y entonces, iba un día por las rocas con mi cañita de pescar y yo, como la gente allí ya me conoce, un hombre me dice, ya me ve pasar, saludo, ¿qué pasa? Tal. Y ya le escucho yo decir, digo, mira, este chaval que le ve, ahí donde le ve con la caña, ese chaval es famoso. Ese chaval, y yo bajando para las rocas para abajo, como diciendo, mira, ya me han conocido y tal. Y dice, ese chaval que bajo para abajo, es el arrebato.
Pero te falta la diadema.
Te lo digo porque yo iba con una de estas, una braga que me pongo así como para atrás.
O sea, que
llevaba
la diadema,
claro, claro,
y eso fue lo que me pintó al hombre.
Ese, y yo cuando ya me lo dijo, digo, mira cómo me han conocido, hasta con las pintas de pescador me han conocido. Dice, pues ese es el arrebato, le escucho decir. Bueno, pues un hombre, yo estaba allí con mi cañita lanzando y cada por tres, que tú eres el arrebato. Y digo, de verdad que no, que yo te lo diría si yo fuera y te firmaría lo que fuera encantado, que es que yo no soy el arrebato. Claro, que tú quieres estar aquí en la roca, aquí pescando y que no te conozca nadie, claro. Bueno, me tuvo toda la tarde, digo, al final le voy a firmar yo como si fuera el arrebato.
Oye, ¿y al arrebato se lo has contado?
No se lo he contado. A mi compadre Javi, a mi tocayo, no se lo he contado. Se lo tengo que decir, mira, si lo escuchara, pero se lo tengo que contar. Me hizo mucha gracia porque, claro, yo bajaba tan esto y digo, mira, cómo me conoce la gente. Ese es el arrebato.
Es buena, es buena, es buena. Bueno, Javi Cantero, a ver si te voy a llamar yo ahora aquí en la entrevista, al arrebato. Javi Cantero, estábamos repasando esa discografía, 2000-2001, Javi Cantero el disco. Un par de años más tarde, no hemos dicho el título, que debería no meterme en el jardín de decir cómo se tituló tu segundo disco, porque era...
Ah, joder, que lo pusimos ahí, me acuerdo que me lo decíais todos los locutores. Que
sí,
también...
yo creo que era una venganza hacia los periodistas, que yo creo que acabaste muy harto de la promoción del primero con tanto éxito, y dijiste, os vais a enterar, porque el disco se llamaba, a ver si lo digo, Tracalca Traca.
¿Para
qué lo intento repetir? Tracalca Traca.
Tracalca Traca, muy bien. Esa ha sido la
corrido
buena.
Mejor.
La primera la has dicho muy bien también.
Bueno. Ese es el título del segundo. Pues de este segundo, como tú ya venías chulito, por lo que te estoy contando, ¿qué te parece si escuchamos Pa' Chulo Yo?
Uf, esa es mortal, vamos, ponla, porque esa es gloria bendita. Vamos.
Si no quieres, no la ponemos, que no, tú
sí,
decís.
Sí, ponla para que veas. Que hay muchos que me dicen del acelero, porque yo sé que el acelero pues es una canción más comercial.
Es un exitazo que en mi pueblo la siguen poniendo, en
claro
mi pueblo
sí.
Y en el de Machuca. Que
de
es
verdad,
mismo.
Pero que hay
la
mucha
siguen
gente
poniendo en las fiestas.
Que yo sé que dicen, pues una canción comercialona y tal, de estribillo fácil, pues para que vean que las hay peores. Pon el pachulo.
Amor, mi amor, pachulo, pachulo yo. Amor, amor, pachulo, pachulo yo. De circo, yo ya no doy para más y tú me sacas de quicio, arrogante y sideral, me sales por peteneras cuando intento endulzar lo agrio de tus caderas. Goodbye, caray, que tú eres puro veneno, yo ya no juego a tu juego y esto es todo. Chulo, pa' chulo yo.
Javi Cantero. Bueno, pues después del traca al traca tra. Mira que me gusta meterme en jardines. Bueno, después del segundo, como no hay dos sin tres, ¿cuál vino? Que ya he perdido la cuenta.
Sin Pedigrí.
Sin Ese Pedigrí, fue... pero fue en 2009, o sea que pasó un tiempito.
Sí, pasó un tiempito por todo eso que te he comentado un poco antes. Pues también la muerte de mi padre me desanimó un poco en cuanto a sacar el disco. No quería sacarlo rápido. Estuvimos moviendo y al final... La cuestión que tuvo que ser en 2009 y lo decidimos sacar por nuestra cuenta. Y ese es un disco muy importante para mí, porque ahí ya me pude mostrar un poco como compositor. Ya no era la compañía la que te mandaba canciones, como esta que hemos escuchado ahora, como la otra, que está bien, ¿no? Y yo lo cantaba encantado y lo defendía lo mejor que podía. Pero aquí sí me pude mostrar un poco ya lo que realmente sentía, ¿no? Y de ahí derivamos ya a aprender más cositas poco a poco y a seguir aprendiendo, que hoy en día sigo aprendiendo y ojalá siga mucho tiempo. Pero Sin Pedigrí es un disco muy, muy importante para mí, donde empecé a mostrar lo que realmente sentía musicalmente.
Oye, ¿y en este disco no estaba Raimundo Amador?
Sí, joder, encima ya si me dices eso, que tuve la suerte de que colaboró conmigo, pues uno de mis ídolos, sin duda alguna, que es Raimundo Amador, que lo hizo en la...
¡Qué grande y qué majo es!
En la bulería del Parque Los Patos, qué genio más grande y qué buena persona. Aparte de que tú, para mí, es mi ídolo, pues yo le conocí, la primera vez que le conocí fue en un programa que grabó mi padre, que era un programa de Cruz y Raya, y él iba allí a hacer un playback de no sé qué, y yo recuerdo esta frase que dije, bueno, el playback, y él dijo, lo clavo, el playback, que lo clavo, cuando lo hago clavado. Y entonces le conocí allí y vi lo buena persona que era, ¿no? Hablando con mi padre, también estaba su chaval por allí, el Mundi, y entonces ya con el tiempo pues pude conocerle grabando el tema conmigo y ver a un artista que admiras musicalmente, luego que sea buena persona y que te trate de tú a tú, ¿no? Que te... esa cosa que yo veía en él, que yo me sentía como el más feliz del mundo, para mí eso fue el... pues yo creo que lo más satisfactorio de para mí como músico.
Te estoy escuchando y estás describiendo a Raimundo Amador, que suscribo todas tus palabras una por una, pero lo estás describiendo como describiríamos o como describe mucha gente a tu padre.
Puede ser, sí. Son personas que bueno, creo que huyen del que por ser un gran músico tienes que ser también un creído o algo de eso, ¿no? No sé cómo decirte. Pero mi padre en ese aspecto también huía de eso. Era como era y era cercano, era humano. Y todo lo que yo he palpado de Raimundo Amador ha sido tremendo. Esa grandeza que tiene como músico, esa grandeza, pero de verdad. Y luego esa humildad. Para mí me hizo sentir, bueno, yo creo que, y lo digo con el corazón, que fue lo que mejor me pasó en la música, de ver tocar y de ver grabar en una bulería que ha nacido de ti, pues de meter esa guitarra flamenca que se metió ahí, blusera, ¿no? Eso fue tremendo.
Ese tema en concreto, la bulería del Parque de los Patos, también que has hablado de lo importante que es para ti ese disco, Sin Pedigrí, ya empezando a mostrarte musicalmente con una personalidad propia, le encuentro un puntito, no sé si por la guitarra de Raimundo o por qué, Veneno, cuando él estaba en
claro,
Veneno, tiene
poco,
ese aire.
Sí, Patanegrero, del sí. Grupo Patanegra, de él y su hermano Rafael. Patanegra es un grupo que me vuelve loco, vamos, que de ahí esas fusiones y esas cosas, pues yo he bebido de esas fuentes musicales, ¿no? Y por eso esa bulería ya de por sí es un poco patanegrera y blusera. Lleva tonos muy bluseros, acompasado por bulería, y en eso ellos eran los capos. En el flamenco blues, Raimundo y Rafael, Patanegra, vamos, yo creo que fueron pioneros y no sé si los ha habido mejores, ¿no? Eran unos genios. Entonces, tener a uno de ellos, a Raimundo, que era de mis ídolos, ahí tocando en ese tema, viéndole grabar. Y luego tuvimos suerte de compartir escenario en Madrid, en la Sala Cats. Tocamos con él. Hoy me lo han recordado en otro sitio que estuve, ese concierto, y fue pues otro subidón para mí poder tocar con mi ídolo y hacer tocar de telonero de él, ¿no? Tocamos, compartimos cartel. Yo toqué primero y luego salió Raimundo. Ya me salí yo para afuera y disfruté como un enano.
Ah, mira qué bien, ¿no? Ya te quedaste ahí en el concierto. Pues estamos hablando mucho de la bulería del Parque de los Patos y hay que escucharla en ese disco titulado Sin Pedigrí de Javi Cantero.
Al parque me perdí yo, entre el pesado canto de los grillos. Ya escucho los timbales que me guían el camino. Y al compás mis pensamientos vuelan por los cielos como el arco peregrino. Y al compás mis pensamientos vuelan que por los cielos como el arco peregrino. Cuántas noches yo me habré pasado sentadito en el parque con los colegillas al lado, con unos cartoncillos de vino sin prisa pero sin pausa, que se vacían los librillos. Contamos historias del pasado, de que contamos, prima mía, más lo bueno que lo malo. Escuchamos los patos que en la charca chapotean. Y es cuando yo pienso que soy libre, y eso que estamos al lado del cuartel de los civiles. Y es cuando yo pienso que soy libre, y eso que estamos al lado del cuartel de los civiles. ¿Cuántas noches yo me habré pasado sentadito y en el los colegillas al lado, con unos cartoncillos de vino sin prisa pero sin pausa, que se vacían los librillos? Mira si tengo frío, el aire que sale de mi boca parece humo de un pitillo. Que el aire vivillo primita que sale de mi boca que parece humo de un pitillo.
Javi Cantero, y después del 2009 sin pedigrí llegaría el 2012 con los Ritmos Voladores. Y aquí me voy a meter en otro jardín. Aquí el sello era Carabirubí, Carabirubí. Sí, lo tuyo es lo de las palabras y los nombres.
Bueno, pero eso ya viene de lejos, que ese es el tema de mi padre, Carabirubí, Carabirubá, que yo no sé qué tienes, que tú cada día me gustas más. Entonces, ese sello es el mismo que sacamos sin pedigrí, es con el que nos atrevimos a tirar un poco por nuestra cuenta. Pues en un mundo de... conocíamos un poco el mundo de la música, pero no el negocio ya de alrededor. Pero después de muchos sitios, que puertas que tocamos, Juan Serrano, que era un guitarrista que vino con nosotros en esa gira y que también era guitarrista de mi padre, lo escuchó y dice, joder, tío, este disco está guapísimo, esto tienes que sacarlo aunque sea por tu cuenta, con la editorial que tenía tu padre y tal. Y el Carabirubí Producciones sacamos Sin Pedigrí y también sacamos Ritmos Voladores.
Y luego después llegaría, ese hemos hablado ya, del Recordando al Fari y el Tren de la Vida.
El tren de la vida también con Carabirubí. Y el Recordando el Fari fue Sony quien lo sacó.
Uh-huh. Bueno, el tema de la industria discográfica, también has conocido el antes y el después, por decirlo de alguna manera, claro. Porque cuando tú empiezas a grabar, era la época de bonanza, en la que bueno, pues había presupuesto, había dinero, se apostaba por artistas nuevos. Yo tengo un amigo que es músico, que siempre cuento esta anécdota. Que un día estábamos en un bar tarde y nos estaban echando, literalmente. Y su frase fue, yo que he ido a grabar en limusina a Londres con la Sony, mira en dónde he acabado, o cómo he acabado. Pues ese es un poco, yo creo, la síntesis de lo que ha pasado con la industria musical.
Sí, claro, es que, bueno, ha cambiado, yo creo, mucho la manera de consumir la música. Y entonces, bueno, creo que en ese aspecto también ellos estarán viendo y ya están viendo para renovarse, al igual que va cambiando la forma de consumir música, ellos tendrán que cambiar la forma de venderla, ¿no? Pero claro, sí es algo que yo creo que antes se compraban más discos, la gente estaba todavía concienciada, ahora mismo nadie tiene un disco.
Bueno, todo es virtual, todo se escucha ahí en plataformas.
Nadie, vamos a ver, que yo defiendo y estoy a muerte con los románticos como yo que lo tenemos, cuidado. Pero que hay que reconocer que la gran mayoría, o sea, incluso los coches ya van sin disco. Los coches no llevan para meter el disco.
¿Qué diría tu padre si viera esto?
Cago en día, no vea la que formaría.
El Fari ahí viendo un coche sin tener disquetera.
No es broma, es que no hubiera formado nada, pero se hubiera adaptado, pero hubiera flipado. Quiero decir, bueno, mi padre ya vio el cambio de la cinta
No, que las cintas vuelven a estar de moda. Que han abierto una casetería en Madrid que te puedes grabar tu disco en cassette, si quieres.
Joder, qué arte, ¿no? Joder,
¿no? ¿Ya tienes preparado el vinilo?
Ya tengo el vinilo, papá.
Pues ya la cinta de cassette, ya te digo
la
yo dónde te lo...
La cinta mola mucho porque cuando se rayaba un poquito le pegabas tres golpes ahí en el salpicadero del coche.
Y se entonaba
otra vez.
Se
entonaba, no veas.
Menos cuando se te salía toda entera.
Ah, amigo, ya tenías que andar con el
boli. Tenías que empezar con el boli a enrollar y como si te hubiera pillado por algún lado.
Sí, sí.
En fin, bueno, el tren de la vida, ahí nos hemos quedado. ¿De este disco te apetece que escuchemos esos caramelillos de menta?
Claro que sí, me encanta.
Que nos van a dejar muy buen sabor de boca.
Muy bien.
Recuerdo que te cruzaste en mi camino, estrella de mi memoria, sirena de blanca piel. Y ahora con tu pelo de oro fino, escribe nuevas historias en mi corazón de papel. Que solo late el compás de tu sonido, que se muere si de ti no siente abrigo. Cuando te tengo a mi lado, vuelan las horas. Ven que te quiero llevar para que escuches las olas. Recuerda cuando lo veas, que el fruto de nuestro amor será como la marea. Y a pesar de la tormenta, buscaré por los rincones caramelillos de menta para llenarte de sabores. Cuéntame si no es verdad que las nubes de cristales llevan guardados dos soles y de vez en cuando salen pa' quitarnos los dolores y volvernos a enamorar. Otra vez. Ser diferente y nos queremos iguales. No me enseñes los dientes, vaya a ser que me enfade, que tú miras pa' poniente y yo miro pa' levante. Y vendrá el amanecer, puede ser nuestro también. Y aunque la vida nos lleve camino insospechable, y allí la viviremos al compás que marca el aire. No tengas miedo, mujer, que vamos a volver y a querernos otra vez. Que a pesar de la tormenta, buscaré por los rincones caramelillos de menta para llenarte de sabores. Cuéntame si no es verdad que las nubes de cristales llevan guardados dos soles y de vez en cuando salen pa' quitarnos los dolores y volvernos a enamorar. Otra vez, otra vez.
Javi Cantero, que es que no has parado, ¿eh? Estamos haciendo un repaso prácticamente de puntillas a tu trayectoria, porque fíjate que tenemos tiempo en el programa, pero aún así no nos da para todo. Y es impresionante. Tú ahora, cuando echas la vista atrás, ¿cómo te sientes?
Me siento bien y me siento con muchas ganas de seguir creando. Uh-huh. Es lo que me da la vida, la música, y poder compartir con mi público cosas nuevas y tocar en directo, que eso es lo que más ganas tiene uno, de que vuelva a la normalidad. para tocar en directo, que se han hecho cosas y como digo, los músicos luchamos por la música, por mantenerla viva, la música en directo, porque es lo nuestro y se toca de la manera que sea, pero también tenemos ganas de que vuelva esos conciertos, de que cuanto más juntita esté la gente, mejor, y bailen y canten, no tengan que estar sentados, no sé.
Es que la música en directo tiene su magia, yo creo que es como el teatro, cada noche es irrepetible. Entonces, bueno, pues aunque puedas ver cosas o escuchar cosas en disco o en televisión, yo creo que ni siquiera los discos en directo tienen para nada la magia de los conciertos.
No, porque, hombre, un disco grabado en directo está muy bien y un disco grabado en estudio también, pero yo creo que lo más mágico, lo más verdadero y lo donde más se crea esa magia entre conexión entre la gente y el que está tocando la música, es en directo, en un concierto en directo.
¿Y tú eres supersticioso? ¿Tienes alguna manía antes de salir al escenario?
Soy un...
¿Como ibas para torero? Pues lo
poquito,
mismo.
Soy un poquito, sí. No con cosas típicas de, hombre, si se me cruza el gato negro me voy yo para el otro lado a ver si soy capaz de cruzarle yo por el otro lado también, para quitármela esa. Soy un poquito, te lo digo de verdad. Y lo que hago cuando antes de salir no es superstición, sino que hago del concierto que te hablaba de que estuve con Raimundo. Él me dijo, mira, tú escúchame, tú respira tres veces hondo y ya, te relajas y para adelante, porque estaba yo un poquito nervioso. Pero este que te hablo no fue este que compartí cartel con él, sino fue el primero que hice de Sin Pedigrí, que vino a hacerse la bulería que hablábamos antes, vino a tocársela en directo. Y yo hacía mucho tiempo que no tocaba en directo, estaba nervioso. Y me lo dijo, tú respira tres veces. Y lo que hago es eso, respiro tres veces hondo y luego normalmente miro para arriba, me acuerdo de mi padre y digo, bueno, vamos para adelante, Jabugo.
O sea que la energía del Fari está ahí cada vez que sales al escenario. Y Javi, bueno, te mandarán al móvil cosas de tu padre porque me las mandan
muchas,
a mí.
Muchas.
Memes, las fotos.
Sí, muchas, un montón.
Tu padre ahí está a la altura de Julio Iglesias, yo creo, en cuanto a memes, ¿eh?
Sí, anda por ahí. Cada uno en su rollo, pero anda por ahí un montón que me mandan, de lo de la mandanga, del hombre blandengue, de lo del 1-2-3, de lo de suerte la de tu novio, que eso es buenísimo. Luego el último que me mandaron es el Satisfari.
¿El Satisfari?
Que está el Satisfyer este, ¿no? Pues me mandaron un meme que ponía, en la cama soy un monstruo, y sale él con un bañador así y leyendo un libro y pone Satisfari abajo, ¿no? Porque eso fue una entrevista que él hizo, que siempre lo decía, dice, joder, que esto me lo han puesto como si yo hiciera. Y yo lo que decía, que soy un monstruo porque duermo 10 o 12 horas seguidas. Y es verdad que pero ellos de la revista cogieron, en la cama soy un monstruo, y pone el Fari, en la cama soy un monstruo.
¿Ese y abajo, era el titular?
Claro, entonces luego se ha hecho eso del Satisfari, en vez de Satisfyer, Satisfari, me lo mandaron un montón de gente, mira, tronco, tal.
El Satisfari.
Y hay gente que me lo manda en plan, y me dicen, tío, espero que no te moleste y tal, yo...
Oye, es muy bonito, Javi, que eso demuestra efectivamente el cariño que sigue teniendo todo este país por tu padre, por el Fari, que está en la memoria de todos nosotros y que no se olvida, ¿eh?
Mucho, no se olvida. Yo lo palpo cada día que voy por ahí, que alguien me conoce, pues, oye, cómo molaba tu padre, o qué bien cantaba, o era un fenómeno como persona. Siempre hay un recuerdo cariñoso.
Sí, detrás de todo hay un recuerdo cariñoso. ¿Y a ti te han hecho ya algún meme o alguna cosa tuya?
A mí no.
¿Del arrebato?
Del arrebato. Y yo con la caña de pescar y con la felpa. No, a mí no.
¿A ti no?
Yo creo que de momento no.
Bueno,
no
que
sé,
tú,
voy
tú
a investigar sabes. A ver si...
Oye, aquí uno
ahí,
empieza a ser un artista con mayúsculas, efectivamente, cuando ya tienes un meme, un imitador,
joder,
un algo
venga,
así.
Que se pongan las pilas, hombre, los de los memes, hombre, que me hagan alguno ahí con arte.
Bueno, Javi Cantero, pues muchísimas gracias. Te veo en un momento bueno, ¿no? Mm-hmm. Estás en un momento bueno, tanto en lo personal como en lo profesional.
Sí, bueno, en momento bueno dentro de lo que nos ha pasado
sí,
a todos,
dentro de las
¿no?
circunstancias, pero
momento
que
profesional
tienes
y creativo
tu niño pequeño,
eso, hombre,
que estás disfrutando de él,
grande,
tienes tu nuevo EP ya absolutamente preparado, a puntito de salir, en fin, en definitiva, que solo falta que se entonen las cosas para todos
eso
y que puedas
es.
Presentarlo en cuantos más conciertos en directo.
Correcto, nada más que eso es lo que falta.
Pues nos vamos a despedir, si te parece, con Recordando a Bob, que estaba en tu disco Sin Pedigrí, y nos quedamos a la espera de Las Alas del Alba.
Muy bien, claro que sí.
Nos despedimos con un hasta pronto, entonces.
Hasta muy pronto. En cuanto salga, yo vendría encantado. En cuanto me llaméis, aquí estoy y charlamos otro ratito, que ha estado muy bien la charla.
Será un placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hoy me quiero ir, ya medianoche contigo a la playa. Despertaremos con la luz del alba, no me digas que no.
si no me quieres matar. Yo me voy a llevar con la guitarra una botella pa' brindar, cuatro chinitas de pura felicidad y papelito pa' podernos la liar. Y después nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo. No cortaremos la sonrisa ni un segundo. Y recordando ya vos mal y muy bajito ya el compás. Que ya guana love you. Le de le de y de y de y de y de. Ya guana love you. Le de le de y de y de y de y de. La serenidad se irá flotando entre las olas del mar y no sabemos ni dónde irá a parar. Seguro que mañana con la resaca volverá. Y la marea que viene con un barquillo de papel me da pena de mirar, me da pena de saber que tú tiras en sonrisa contagiada por la risilla que llevas en la mirada, que al poco tiempo se convierte en carcajada. Báilame pa' que yo te cante despacito, voy al compás. Que ya wanna love you. Le de le de ire 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 ya guana lo vi. Le de le de ire 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 ire. Nos bañaremos como Dios nos trajo al mundo. No cortaremos la sonrisa ni un segundo. Y recordando ya vos mal y muy bajito voy a ir con pan. Que ya wanna love you. Le de le de ire 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 ire. Ya wanna love you. Lere, lere, ire, 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 ya guana lo odio. Lere, lere, ire, 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 vaya, va guana.